¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien?
¿Cómo te va, Santiago? Muy bien.
Bueno, el otro día, el lunes, fue que estuviste hablando de todo lo que tiene que ver con el mayo francés y su vinculación con el arte. Esto dejó tela por cortar todavía.
Sí, fila.
Y hoy seguimos un poco en esa tónica, ¿no? Artes plásticas en torno al mayo francés sería el tema de hoy.
Sí, continuamos dentro de lo que fue ese periodo de la historia sociopolítica y, por lo tanto, el arte siempre recoge todo eso, ¿no? Si el arte genuino, el arte verdadero es reflejo de cada época que en la que se vive, ¿no? Y estamos hablando del arte pop. ¿Te acuerdas que hemos llegado al lugar aquel de que el artista con la idea de Marcel Duchamp, que también muere en el 68, Marcel Duchamp, que fue el vanguardista número uno de todos, fue el primero que hizo una cantidad de cosas, que propuso una desmistificación del arte y de la obra de arte, que era aquel que con el ready-made, agarrando elementos de la calle y llevándolos a la galería, los transformaba en obra de arte, ¿no? En el arte pop recoge eso a través del artista. El artista tiene ese poder, entre comillas, de rescatar un objeto. En este caso, por ejemplo, pensemos en las latas de sopa Campbell, aquellas famosas, o las botellas de Coca-Cola, o bueno, las latas de brillo. Había una cantidad de cosas, de elementos de consumo que se ponían en un cuadro como tema central, ¿no? De aquellos temas mitológicos a hacer una lata de sopa, el tema de una obra de arte. O también, como recordaba Gonzalo, con Dick Tracy, de pronto una de las ventanas de los cómics.
Hay como una desmitificación, si se quiere, ¿no? Que vos claro, hablabas al comienzo.
Claro, porque te acordás que la idea era que la eclosión del consumo ya había llegado a su apoteosis, si bien ellos ni sabían lo que iba a pasar después, 40 años después. Pero ya los artistas empezaban a hacer ese llamado a atención. Y ahí de pronto, en ese sentido, el artista, ¿te acordás que recogía? Bueno, en ese sentido la imagen del objeto de consumo. Pero también habían otros artistas, hemos dicho, que usaban el propio objeto ya consumido, el resto ese, la basura de lo que quedaba, los desperdicios, lo usaban para transformarlos en obras de arte, como era Robert Rauschenberg. Pero también había quien apostaba al ser humano, no tanto al entorno, sino al ser humano. Entonces ahí sale una palabra que yo en el 75, cuando arranco a estudiar arte y a moverme un poco, todavía estaba en uso, el environment, o lo que después, bueno, la ambientación, ¿no? El environment fue hijo del arte pop, fue una modalidad. Y habían dos tipos muy interesantes dentro de eso, que era Kienholz, que tomaba creaba como una escenografía, ¿está? Una escenografía. Tú te enfrentabas en una galería, en un museo, con un entorno hecho, un rincón, un espacio, donde había un trozo como de una casa, de un interior, y donde todo era prácticamente normal, o aparentemente normal, excepto ese ser humano que estaba sentado pronto en un sillón. Ese ser humano estaba hecho de restos de basura, ¿entendés? O sea, se hablaba del anonimato de la persona como con aquella idea de somos lo que comemos, ¿no? Con esa idea, ¿no? Como el ser anónimo se transforma a raíz de ese consumo exacerbado. Pero por otro lado había otro que se llama George Segal, que armaba esos escenarios donde de pronto, por ejemplo, podía haber un baño, podía haber un bar, una sala de masajes o un espacio determinado, y habían personas, pero esas personas estaban hechas con yeso, todo el entorno estaba hecho con elementos originales, siempre, ¿no? Con elementos reales. Eso era una de las cosas que a vos te creaba como una disociación de la obra de arte y el entorno, porque vos te ibas de tu casa, te pegabas un baño, te ibas para la muestra y te encontrabas con un baño armado en la muestra, claro. ¿Viste? Con la toalla colgando, los jabones, la jabonera, con todo, ¿no? pero había un tipo que estaba hecho en yeso, un ser blanco, puede estar acostado, en reposo, en movimiento, pero que estaba hecho de yeso. Entonces, ahí habla del ser humano como ser consumido por esa sociedad y cómo de esa manera pasa como a un segundo plano, ¿no? Pero bueno, hay otros artistas que también relacionados con el arte pop, pero que después hicieron sus carreras individuales, ¿no? Porque es lo que yo decía el otro día, el verdadero artista está en constante transformación y si es artista de verdad, tiene un grado de rebeldía que no le permite estar dentro de las mismas filas siempre de determinados movimientos.
Se va modificando según sus propias vivencias, según el mundo que lo rodea y demás.
Y entonces hubo un artista como Daniel Spuerni que dijo, bueno, pero nosotros para ver una obra de arte tenemos el tacto, tenemos la visión, tenemos el oído, porque el tema de lo audiovisual, tenemos van cuatro, ¿verdad?
Quedaba el gusto.
Quedaba el gusto. Entonces, ¿por qué no hacer obras de arte para comer? Entonces, ahí surge el eat art. El eat art agrega el quinto sentido y aparte agrega algo que hasta el momento el espectador de arte no tenía en cuenta, de comernos una obra de arte. Entonces hace una serie de objetos, en general ahí va también el tema del contenido, no solo el contenido si tenía dulce de leche o algo de eso, ¿no? Porque estaba hecho con pastel, con masa de pasteles de casamiento, ¿viste? Estas tortas de casamiento que bancan mucho tiempo y que se puede modelar y que hay como una cosa muy plástica en ese sentido y que se trabaja con esas coberturas de azúcar, entonces se torna en algo muy plástico y que vos lo podés transformar casi como en un objeto que ya no es una torta. Estas cosas no tenían forma de torta, ¿no? De pronto eran con la forma de un objeto a digerir. Entonces tiene un objeto que se llama La Última Cena, en la que vos te encontrás como una especie como de vaso, toda una cosa como si fuera un objeto traído del Vaticano, que bueno, que es netamente comestible, ¿no? Entonces, por otro lado, estaba también dentro del arte pop otra persona que hacía comidas, y que los más veteranos pueden refrescarse un poco cuando veían la casa Cardellino o Zapelli en la vidriera, veíamos aquellas tortas, aquellos panchos, aquellas comidas que estaban hechas de espuma plas pintada. Eso es hijo del arte pop, ¿no? De Claes Oldenburg ahora no me viene a la memoria el otro de los artistas que trabajó con esas cosas, y tiras de chorizo, ¿viste? Todas esas cosas que se usan después en utilería.
Claro.
Bueno, muchas de esas cosas fueron creadas por este artista, ¿no? Después la publicidad lo absorbe, la publicidad es una un poco en ese sentido se alimenta del arte, ¿no? A diferencia de los críticos de arte, deja vivir más al arte y más que nada se alimenta, le saca cosas, se mimetiza de esa manera, ¿no? Pero en el mismo momento, dentro de esos movimientos tan curiosos en los que los artistas buscaban como romper con todos los esquemas preestablecidos, porque también no olvidemos la parte social, ¿no? La parte social era que la gente joven reclamaba tener un lugar en la sociedad y poder tener voz y voto. Entonces, por lo tanto, esas rupturas que hacía la gente joven, por ejemplo, con la música progresiva, que fue un pedido que a mí me gustó muchísimo, estaban reflejadas en el arte, como decíamos recién. Fíjate que la música progresiva de alguna manera también estaba inspirada en la música clásica. ¿Te acuerdas los discos de Yes, de Led Zeppelin, de una cantidad de grupos imponentes como Pink Floyd, que tomaban la forma de la música clásica, ¿no? Y ahí ellos trabajaban en base a eso. Dentro de los artistas, decíamos, interesantes está Christo Jarachev, que es un artista que empieza a empaquetar objetos. Shaman Ray, uno de los surrealistas, había hecho en la década del 20, se había ocurrido empezar a envolver, a empaquetar objetos como para mandarlos por correo y ya transformarlos así en una obra de arte y dejarlos tal como estaban. Cristo Jarachev, en el 69, empieza a empaquetar la costa australiana. Si ustedes lo buscan en internet van a ver que son unas fotos aéreas de una serie, un fragmento de la costa australiana que está empaquetado con una especie de plástico medio fucsia, rosado, que es propio de él. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se puede financiar una locura de estas? Bueno, primero que nada, Cristo lo que hace, saca fotos aéreas del lugar, después arma una carpeta de serigrafía y ahí entonces interviene sobre esas fotos y te muestra el antes y el después y la fundamentación del proyecto, como se hace ahora en el Salón Municipal, que a muchos artistas le parece como algo muy novedoso, y fíjate que esto tiene más de 40 años, ¿no? El armar la carpeta con el proyecto. Después, en el 71 puso una cortina en el Valley Curtain, un valle gigantesco de Estados Unidos, colgó una cortina de punta a punta, como una cortina de baño, y después, llegó a empaquetar edificios famosos de todas partes del mundo. Cuando hace unos años la gente de Bellas Artes empaquetó la universidad, de alguna manera es una referencia
a eso,
a Cristo Jarachev, ¿no? Que estaba dentro de una tendencia que se llamaba Nuevo Realismo, que fue una corriente programática hecha por el crítico de arte Pierre Restany. A veces los críticos de arte hacen esas cosas, dado sus intereses, reprograman determinados puntos estéticos, llaman a un grupo de artistas y a partir de eso tiran una muestra. A ver cómo funciona eso en el entorno, ¿no? Bueno, a veces, normalmente, como los artistas siempre estamos ávidos de cosas que pasan en el entorno, normalmente pasan cosas buenas, ¿no? Pero, también allí estaba César Baldacchini y Chamberlain, que eran dos artistas que trabajaban con los restos de los autos que iban a los cementerios de autos. Entonces, más o menos armaban, con amarillo, con azul, con verde, con rojo o naranja, que eran restos de autos, los metían adentro de la compresora de autos y del otro lado salía el bloque ya compuesto con los colores, ¿no? Santiago.
Sí, en realidad se nos acaba el tiempo porque tenemos que ir al flash. Seguiríamos hablando porque está súper interesante, pero hay un oyente que quiere recordarte algo. Cuerpo Luminoso. Dice, era la banda de Gustavo en los 80, hacele mención, muy spinettiana.
En el 83, sí, bueno, pero...
Mirá vos, ¿eh?
Eso me encantó, la verdad que no
mirá vos, la gente te recuerda de otras...
Lo agradezco porque es una etapa muy linda. En el 83, sí, tocamos en el Teatro de Verano, en el Velódromo, fue una época muy fermental. Le contaba el otro día a Gonzalo, tenemos que ir a Jefatura a registrar las letras y vos imaginate el personaje que nos registraba, yo no sé ni escribir.
Tenés que contar un día eso.
Porque era...
Ir a registrar las letras, a una comisaría en el 83, la verdad.
En Jefatura. Pero vos sabés que
espectacular,
el primer día que fui a registrar la primera letra para unos toques, unos conciertos, como decíamos en aquel momento, me di cuenta que era cuestión de manejar un poco las metáforas y ya está.
No había manera de que entendiera nada, ¿no?
No entendía nada. Ahora le puedo decir a esa persona que estoy de vuelta en la música y con mucha fuerza, pero ya se va a enterar. Con otras modalidades musicales, pero...
Muy bien, Gustavo. Hay mucha gente que te agradece por la columna, que va a seguir el próximo miércoles. Nos reencontramos
el
miércoles.
Sí, sigue el miércoles porque nos quedamos ahí en el umbral de los 70 y ahora empieza también un periodo muy interesante, dentro del que está Joseph Beuys, aquel alemán del sombrero que yo había prometido para este miércoles, ¿no?
Abrazo grande. Nos reencontramos el miércoles. Chau.